Documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Está ahí acá Ignacio Olivares con sus apuntes, unos ordenados y otros ilegibles, te diría sí. Yo. Eso lo hace para que yo no sapee y no me adelante.
Este es la receta que te estoy haciendo. Me han dicho que tengo letra, lo único que tengo, doctor, la letra, pero es impresionante, ¿eh? Esta cuestión, yo mataría pacientes con esta letra.
No, te pasaste, sí. Uno se tomaría el remedio equivocado. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, súper bien.
Traes hoy día una película que pillaste casi por casualidad.
Sí, esas casualidades de la vida. Esas casualidades de la vida.
Pero que lo pasaste estupendo.
Sí, mira, estaba revisando, no sé por qué, bueno, he pasado estos últimos meses buscando siempre películas que me sorprendan. En algún momento se van a acabar y ahí va a ser problemático.
Una tragedia.
Pero ya tengo como tres para futuro. O sea, trato de tener el mes más o menos completo. Que no se muera nadie, digamos, porque sí. Si se muere alguien, ahí tenemos que cambiar la pauta. Bueno, y resulta que en el canal A&E, que hace mucho tiempo no lo veía, que usted lo tiene en su TV cable de su cable operador local, dieron, justo la semana pasada fue la parte 1 y parte 2 de Kiss Story, documental con la historia de Kiss. Son dos partes, 3 horas en total. Y con la tecnología modernísima que tengo, lo dejé grabando, ¿no? En el VHS. Con tracking. Oye, y a ver, uno no puede esperar mucho una película así, porque claramente esta fue mandada a hacer por Stanley y Gene Simmons. O sea, de todas maneras, yo creo que sí. Porque es una historia bien oficial dentro de todo. Pero con todo el colorido que tiene Kiss, con toda la historia que ha armado y con la fanaticada que hay alrededor del mundo, es bien entretenida la historia. Pero uno sabe que algunas cosas no sé. Y el primer minuto aparece Ace Frehley y Peter Criss, que fueron como el guitarrista y el baterista original, de la formación original, no están de acuerdo con este documental y no dan sus opiniones, ¿cachai? No participan. Ya, perfecto, o sea, Gene Simmons y Paul Stanley, los dueños absolutos del grupo, son los que van a decir todo.
De ellos.
Por lo tanto, una versión oficial, una historia oficial. No esperemos que esta sea la biografía definitiva de Kiss, pero sí una historia bastante bien armada, bien documentada. Y de hecho, existen opiniones, aparecen las opiniones de Peter Criss y de Ace Frehley, pero sacadas de otros documentales. O sea, igual lo hicieron hablar de alguna forma. No tenían cómo salirse, digamos, escaparse.
Pero que fueran en la misma teoría y la misma historia que estaban contando los
Claro, que en definitiva es que. Nosotros creamos un grupo, inventamos un grupo que, por ejemplo, Gene Simmons, él nació en Israel, él es un inmigrante israelí. Nació en Haifa y se llama Haim Witz. Ese es su nombre verdadero.
Sí,
él
el dijo, otro día me tocó
investigar. Este nombre no vende nada, así que pongo Gene
Totalmente,
Simmons.
Totalmente.
El gallo sabía lo que era. Entonces, y Paul Stanley Eisen. Pero él es judío, pero de religión, él es de New York, neoyorquino. Y él nació, eso no tenía idea, uno va encontrando cosas. Él nació con una condición médica congénita, digamos, que se llama microtia, que tú naces como con el oído externo que casi inexistente, la parte de afuera, como con la orejita metida como un rebollito así.
Cacho perfecto.
Tiene oído interno, pero no oído externo, entonces no escucha por el oído derecho. En definitiva, tiene equilibrio, tiene la parte del oído interno, pero el externo para escuchar eso no lo tiene desarrollado. Se lo tapaba con el pelo, pero decía que en el colegio le hacían bullying, etcétera. Imagínate que la profesora lo llamaba adelante. Mire, muéstrele a los otros niños lo que tiene. Imagínate.
Qué bestia.
Así que, profesora, no se te ocurre hacer
eso.
Oye,
¿y nunca reparó eso?
¿Cómo
nunca
eso fue, eso fue mucho después, ya cuando tenía las lucas y desapareció, se fue a una isla.
Pero me imagino que hoy en día eso en el fondo se resuelve.
Sí, él no tenía ni uno en ese tiempo.
Claro.
Y se tapaba con el pelo, digamos.
Qué pena.
Y era un puro oído nomás.
Mira,
igual que muchos, no sé, Brian Wilson también es un puro oído, pero eso era porque le pegaba al papá y el ojo sordo. Bueno, pero eso es otra historia.
Hoy un día más de hacer una sesión de historias terribles de la infancia de los músicos.
Terrible. Bueno, entonces ellos aparecen hablando y dicen, bueno, nosotros éramos siempre los menospreciados, los underdog, los que venimos siempre de abajo, porque nadie nos pesca.
Claro.
Entonces ellos armaron un grupo al principio que el nombre ni siquiera importa porque no sirvió para nada el grupo, pero la gracia era que ellos por cada canción de moda que escuchaban hacían una. Entonces un disco de ese grupo era como una parte era rock progresivo, otra era disco, otra era pop. Porque ellos decían, íbamos viendo qué es lo que
se
movía.
¿No
Welter, no sé, no me acuerdo ni el nombre, ni lo anoté. Welter, no sé cuánto. Wicked Lester era. Pero es que por si acaso, yo creo que no tienen ni disco. Bueno, el tema es que ellos empezaron a darse cuenta que no los pescaban mucho. Ellos miraban con mucho afecto a los New York Dolls. Entonces decían, quizás esta es la moda.
La cosa es glam,
glam andrógino.
Claro.
Entonces ellos se disfrazaron así, entonces Gene Simmons, que un gallo que mide 1.85 m, no sé cuánto, decía, yo parecía jugador de fútbol americano otra vez, y decía,
claro.
Entonces no funcionó, ya probemos con otra cosa, y se empezaron a maquillar con maquillaje de payaso, ese que vendía para los niños,
sí.
Y se ponían, ellos mismos se maquillaban frente al espejo 2 horas, se empezaron a hacer ropa, se dieron cuenta que él iba para el glam kitsch al extremo,
claro.
Pero con personaje.
Sí.
Entonces, bueno, además de que reclutaron a los otros.
Oye, pero fueron iniciales, bien inteligentes en su estrategia. Pero
absolutamente. Entonces uno dice que al final, bueno, ellos, de todo ellos no tienen ninguna pose así como porque musicalmente somos la maravilla. No, ellos saben que ellos querían tener plata, éxito, hacer a la gente feliz, en definitiva. Querían ser la party,
ofrecer
de la
show.
Mayor,
sí, claro.
Fiesta del universo, claro. Con efectos especiales, ellos con magos y con gente del circo aprendieron a lanzar fuego, todo una cuestión, hágalo usted mismo.
Claro.
Y generaron esta maquinaria gracias también al manager Bill O'Coin, que fue el que los llevó, el que les decía, esto lo vamos a vender así, esto, ¿sabes? Ellos no sabían nada, ellos grababan su música nomás. Y grabaron con Eddie Kramer, que fue ingeniero de sonido de Jimi Hendrix, nada menos.
No te puedo.
Ellos llegaron a pedirle, por favor, déjanos grabar, no, hasta que ya grabemos un demo. Entonces grabaron y el rock de ellos es bastante bueno. Se escuchan discos 74, 75, Strutter, Deuce, esas canciones son espectaculares. Pero se pierde un poco con todo el show,
claro,
más
se
visual.
Y en todo eso.
Claro. Entonces, en definitiva, ellos armaron este grupo. Al principio eran el fenómeno visual, el show al que iba a ver. Rogan entre terror, no sé qué, sí. Era una especie de Beatlemanía, Kissmanía.
Cuando chica me daban susto.
Claro, te daban susto y encimos así, disfrazado de demonios, tirando sangre con la lengua como
la
a 3 metros.
La lengua eterna, sí.
Lengua que después le sirvió para mucho, porque el tipo se convirtió en uno de los mayores amantes de la música rock. Diana Ross pasó por él,
No te puedo.
Cher, también.
Cher, ya, ¿qué tal? Palabras mayores.
O sea, ¿cuál estaba más operado? ¿No? Oye, el tema es que no tenían ningún éxito en radio, entonces no vendían discos, hacían tremendo show, etcétera, no vendían
claro,
discos.
Porque son muy visuales, claro. Pues
hasta que el manager le dijo, les falta un himno, hagan un himno, sí. Entonces lo armaron casi en una servilleta, Rock and Roll All Night. A nosotros nos gusta la fiesta, ok, nos gusta la gusteo, salten, bla bla bla, listo, estribillo, grabamos, y ese más el disco Kiss Alive, que era un álbum en vivo, así tipo el de Peter Frampton o el que hizo Neil Diamond, los convirtió en exitosos. Y el paso más importante fue cuando su grupo de fans llegaron a una radio, no sé, a la afuera de Michigan, no sé dónde cresta, porque era un lugar eso alejado donde lo tocaban, y dijeron, si no tocan a Kiss, van a conocer lo que es The Kiss Army. Dijeron. Entonces, los gallos tocaron a Kiss amenazado y se armó la famosa Kiss Army, que terminó siendo el fan club más grande del mundo, en definitiva. O sea, la Beatlemanía, chao, no vale nada al lado de Kiss Army. Y gracias a Kiss Army, entonces ellos empezaron a hacer monitos de tipo La Guerra de la Galaxia, pero de Kiss.
Tipo.
Entonces, en un momento, Gene Simmons dice, vendíamos 120 millones de dólares al año, facturábamos el año 78, que es mucha plata, imagínate, y casi todo era porque ellos decían, nosotros vendemos desde condones Kiss,
claro,
loncheras Kiss, hasta ataúdes Kiss.
No te puedo.
Te lo juro, ataúdes Kiss. ¿Qué tal? Y el Flipper Kiss famoso que está en todos lados, marca Bali. Sí. O sea, los gallos a nivel de merchandising, unas bestias. Tremendo.
Sí.
Entonces, uno va viendo el especial, sale un poco la crisis que tuvieron con Ace Frehley, metido en droga, con Peter Criss, el baterista, que también. Eran ellos como que querían salirse de Kiss porque la maquinaria los aplastaba un poco, pero Kiss era más que ellos, en definitiva, eso es lo que decían.
Claro, como que era un fenómeno que claro. Tuvo vida propia al final.
Exactamente, entonces Gene Simmons y Paul Stanley, que son la constante, ellos eran los dueños del grupo, entonces en definitiva cuando, por ejemplo, el año 97, 96, ellos hicieron un regreso a la formación original, gira mundial, y fue una gira que ganó más plata que YouTube. Y él lo dice,
no
y
encima
salíamos en la tapa de Forbes. Eso es lo que les interesa.
Sí,
y no tiene nada de malo. Digamos, ¿no? Ellos no buscan la falsedad o el interés artístico
son
sublime.
En eso, en
absolutamente.
Fondo, sí.
De hecho, ellos hicieron un disco cuando se creyeron el cuento de músico. Hicieron un disco que se llama como The Ender. Lo anoté por ahí. El tema es que la gracia del disco es que uno de los creadores o compositores de letra era Lou Reed. Nada menos. Lou Reed colaboró con Kiss en el mayor fracaso que ha tenido Kiss hasta la historia. Bueno, y otras historias también que, no sé, Eric Carr, el baterista que estuvo después de Peter Criss, murió de cáncer después. Y han tenido como 15 guitarristas y 15 bateristas, en definitiva. O sea, ellos se mantienen. Al principio les ponían otro maquillaje, pero después ya, chao. Te quedáis con el mismo que tuvo Peter Criss
claro,
y tú con el otro, porque ya no podemos seguir cambiando. Más bonito,
no había más figuras geométricas, claro.
Porque otro llegó y yo soy el zorro, ¿no? Yo tuve tú eres el gato y tú el niño del espacio, y se acabó y la cuestión. Entonces, nada, demasiada historia.
Oye, y saliendo de gira los quiso, ¿no?
Bueno, de hecho, actualmente estaban de gira y la suspendieron porque Paul Stanley, anteayer, está, ¿cómo se llama? Dio COVID positivo. Así que capaz que en este momento escuchemos, o en un par de días más, la noticia que no queremos escuchar.
No diga, no diga.
El billetazo. Oye, ya, estábamos demasiado rato ya.
Oye, ya, buenísimo, sí. Entonces, Kiss Story.
Sí, Kiss Story, este lo están repitiendo, pero es de A&E, así que probablemente lo van a repetir todo el mes y lo van a dar el mes siguiente.
Para los que estén interesados, pues
a Kiss le interesa que usted lo vea y que compre, ojalá la sea. Oye, vamos a escuchar, ellos eran del sello Casablanca, que es un sello que nació casi con ellos, pero después se convirtió en el gran sello de música Onda Disco.
Ah, ya.
Entonces le pidieron a Kiss, ustedes también tienen que ser Onda Disco. Y Kiss, claro. Bueno, ¿en qué tomamos? Así que hicieron un gran éxito de la Onda Disco, I Was Made for Loving You, que la vamos a escuchar ahora.
Ya,
vamos a ponernos Kiss Onda Disco. Nada
Kiss Onda Disco, entonces, para despedir, sí. Ignacio Olivares, muchas gracias, Ignacio. Nos
gracias
vemos nosotros el viernes.
De todas maneras.
I wanna see it in your eyes.
Siguen las canciones esta mañana aquí en Duna. La que sigue es Chilena. Y lo escuchas en Suena.